Pues en primer lugar quisiera, como no, agradecer a la Escola Gallega de Administración Pública su invitación. Es un verdadero placer volver a estar aquí en este espacio que lleva tanto tiempo trabajando en pro de la administración pública, en pro de la mejora de la administración gallega y de la administración general de todo el Estado. El objetivo fundamental de mi presentación será, como es lógico, destacar la importancia de la ética y de la ética en el servicio público en estos momentos de incertidumbre y de cambio. Para ello voy a seguir el siguiente camino. En primer lugar, enumeraré algunos de los cambios que ha habido en la normativa de empleo público en los últimos tiempos, cómo esto genera unos riesgos para las conductas que podríamos denominar éticas o morales en la administración pública, cómo además de esto hay otros factores de riesgo también para el servicio público y cómo esto genera además un efecto que es el deterioro a veces de la cultura de la legalidad en el sistema público español y en la sociedad. Y ante ello, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que hay un camino fundamental, es el de reforzar el clima ético en las organizaciones públicas, y esto tiene dos partes. Una parte que es la ética individual, la ética de cada uno, para eso están escuelas como esta, para la formación en ética, para el reforzamiento de los valores del servicio público y finalmente lo que denominamos en un trabajo que hicimos para la OCDE, los marcos de integridad institucional, es decir, todo un sistema de normas, de procedimientos y de órganos que dentro de cada organización pueden ayudar a fomentar la integridad y prevenir conductas antiproductivas e incluso conductas corruptas. Dicho esto, ¿qué medidas de ajuste hemos vivido? Y no voy a entrar en criticar o no criticar, porque la situación económica todos sabemos que es extremadamente difícil y para ello se han tomado múltiples medidas, pero que evidentemente generan unos riesgos que ahora veremos. En primer lugar, han habido medidas de naturaleza retributiva, una rebaja porcentual de las retribuciones que se llevó a cabo en 2010, la supresión de la paga extra de Navidad, la congelación de las retribuciones que ha sido continuada, la interdicción de aportaciones a planes de pensiones, las restricciones o limitaciones a las percepciones íntegras en casos de incapacidad temporal en determinadas situaciones, los descuentos en las retribuciones en los casos de ausencia por enfermedad no justificada, la amortización de plazas en los departamentos, un número de plazas equivalente al de jubilaciones, las medidas restrictivas de congelación de la oferta, las medidas restrictivas de oferta de empleo público con la congelación en un determinado momento, luego la tasa de reposición de efectivos del 10%, ahora la del 50%, la prohibición de llevar a cabo consolidación de empleo laboral. De empleo temporal, las medidas de restricción de derechos o condiciones de trabajo de los empleados públicos. Para empezar, la jornada de trabajo se vuelve a establecer claramente en 37 horas y media semanales, los días de asuntos propios se recortan, los días de libre disposición también. Hay medidas de flexibilización interna del empleo público, suspensión, modificación de los acuerdos, pactos y convenios colectivos por causas de interés general derivadas del contexto de crisis. En fin, las medidas de flexibilización externa, los planes de empleo que se han establecido e incluso la posibilidad del despido objetivo a los empleados públicos laborales, bien sea en términos individuales o colectivos. Bueno, son medidas que, repito, no voy a entrar en su justificación ni en su ataque, pero están ahí. Y lo importante es que por parte de los poderes públicos entendamos y se entienda, y por parte de todos, entendamos que esto tiene efectos. Tiene efectos, lógicamente, de reducción del déficit público, tiene efectos positivos para la economía, pero tiene unos efectos negativos que hay que computar, que hay que considerar. Vamos a ver si esto funciona. Se ha bloqueado. Bueno, vamos a ver si conseguimos que funcione para seguir el camino. Es aquí. Se nos ha bloqueado. Perdonen. Si pudiéramos salir, no nos deja ni salir ni entrar. caso puedo ir siguiendo porque debería sabérmelo, ¿no? Bueno, yo voy a seguir hablando y luego ya volveremos a ver los temas. Bien, entonces, lo cierto es que estas medidas ciertamente han generado toda una serie de problemas que son los siguientes. En primer lugar, la idea del contrato psicológico. Todos los empleados públicos y también los privados entran en algo que denominaríamos un contrato psicológico con su empresa, es decir, cuando uno entra en una empresa, cuando uno entra en la administración, en primer lugar hay unas expectativas sociales sobre qué puede encontrar en ese empleo, ¿no? Qué derechos, qué deberes, qué circunstancias de trabajo tiene uno normalmente en un empleo en el sector público. Posteriormente, lógicamente, en la fase de reclutamiento y selección ya acotamos mejor nuestros derechos y las expectativas que tenemos sobre nuestro trabajo. Después, en la fase de socialización, se refuerzan estas ideas y estos valores y, sobre todo, se refuerzan esas expectativas que tenemos, las concretamos, sabemos más o menos cuáles son nuestros derechos y obligaciones y entramos a trabajar. Y finalmente, en el trabajo diario vamos viendo hasta qué punto esos derechos y esas obligaciones se van concretando y, sobre todo, esas expectativas que teníamos se explicitan en la realidad. Bien, lo cierto es que nosotros entramos a trabajar en la administración pública con unas expectativas, probablemente que estas normas, estas medidas, pues nos han modificado. Entonces, de alguna manera, hay una ruptura del contrato psicológico. La ruptura del contrato psicológico tiene efectos en quejas, tiene efectos probablemente en motivación. Algunos dicen que tiene efectos importantes, ahora funciona, que tiene efectos importantes sobre la motivación, sobre la salud laboral, sobre nuestras condiciones psicofísicas, en fin, tiene una serie de efectos y lo peor de todo es que puede tener efectos en la generación de lo que llamaríamos conductas antiproductivas, contraproductivas, incluso en la corrupción. Es decir, que cuando uno siente que se le ha quebrado sus expectativas, que se han roto sus derechos, puede empezar a pensar que tiene derecho también él a romper con algunas reglas, con algunas normas, con algunas obligaciones que tiene como empleado. Bien, este es uno de los riesgos, lógicamente, de esto que llamaríamos la ruptura del contrato psicológico. Ese contrato psicológico que tenemos, lógicamente, con nuestra empresa. Bien, estos contratos psicológicos con los que nos encontramos cuando entramos en cualquier organización pública, en la administración pública ciertamente se ha estudiado qué pasaría cuando se rompen. Y lo curioso es que los efectos de la ruptura del contrato psicológico en el sector público se extreman frente a los del sector privado de acuerdo con múltiples investigaciones que se han hecho. Es decir, que la gente se siente más agredida cuando se rompe el contrato psicológico en la administración que cuando se rompe el contrato psicológico en una empresa. Consecuencia, primer elemento que quiero resaltar, las normas de ajuste, con sus efectos económicos probablemente muy positivos, tienen un efecto importante negativo, que es la generación de un riesgo. ¿Hacia qué? Pues hacia que los funcionarios puedan desmotivarse y, desde luego, que puedan entrar en conductas antiproductivas. Segundo elemento importante, para esto sí necesitaré que salgan las estadísticas, es lo que denominaríamos la percepción de corrupción. Miren ustedes, nosotros en España podemos decir que tenemos una función pública que es bastante honesta. Es decir, no es normal tener empleados públicos que se corrompan. Y esto está basado en estudios bastante consolidados. La forma de medir la corrupción es muy complicada, es muy difícil. Nosotros medimos la corrupción normalmente a base de encuestas de percepción, ¿no? Entonces, la percepción es algo pues verdaderamente complejo, difícil de determinar, evanescente a veces, ¿no? Pero hay algo más objetivo, aparte de estudiar los casos o los casos que haya de corrupción, las causas abiertas, las sentencias, etcétera, cosa que en España todavía no sabemos, no hay ningún estudio, no hay ningún dato sobre causas abiertas por corrupción, sentencias, etcétera, y en eso estamos trabajando desde hace bastante tiempo con el Consejo General del Poder Judicial. Pero entonces analizamos la corrupción desde la percepción o bien de expertos o bien la percepción que tienen los ciudadanos. Pero hay otra forma de medir la corrupción, que es lo que llamamos encuestas de victimización, que es preguntar a las personas si ellos o alguien de su familia ha tenido que pagar un soborno en los últimos años. Es la pregunta típica que se hace en las encuestas de victimización. Cosa que muchas veces nos sorprende. La gente va a decirlo, pero la gente cuando ciertamente se siente extorsionada suele decir que sí, que ha visto corrupción, que ha sentido, que le han pedido, que le han demandado. Pues bien, los datos de España nos dicen que en encuesta de victimización y en consecuencia en corrupción funcionarial, porque es lo que mide sobre todo es corrupción funcionarial, no la gran corrupción política, en esa corrupción funcionaria los datos de España son muy parecidos a los de Alemania o a los de cualquier país europeo del centro de Europa, que son países de muy baja corrupción. En concreto, no superan el 2% de las personas que reconocen que o bien se les ha pedido un soborno o son conscientes de que se ha pedido un soborno a alguien que ellos conocen. Los datos son, repito, del 2% en los sucesivos barómetros que hemos hecho desde Transparencia Internacional e incluso en el Eurobarómetro que ha hecho la Unión Europea en 2013. No tenemos datos superiores, ni muchísimo menos, a los países menos corruptos del mundo. Si ustedes van a ver Grecia, Grecia está en torno al 17 hasta el 20% de la gente reconoce que ha tenido que pagar un soborno. Si uno va a Rumanía, los datos son muy parecidos, Hungría, parecidos. Pero en España estamos en torno al 2%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, en principio, nuestros funcionarios no son corruptos, no piden sobornos. Si uno analiza ya por en detalle en la policía o en la justicia, los datos se acercan al 0%. Casi nadie le ha pedido un soborno a la Guardia Civil o la Policía Nacional. Es muy raro y casi inexistente el soborno o la petición de sobornos o cohecho en el ámbito sanitario. Y así sucesivamente. Es decir, que no tenemos un funcionariado corrupto. Pero claro, uno se plantea el problema. Y toda esta ruptura del contrato psicológico podría alentar en los funcionarios conductas corruptas, podría generar ese peligro. Bien, esa es una pregunta de investigación que creo muy interesante. Bien, lo que está claro es que los funcionarios necesitamos, cómo no, también formar parte de una sociedad, vivimos en una sociedad, compartimos percepciones con el resto de la gente. Y si uno analiza la percepción de corrupción en España, la percepción de corrupción entre la gente, entre los ciudadanos, uno se sorprenderá al ver lo siguiente. Si bien el 2% de los españoles reconoce que ha tenido que pagar un soborno, que conoce a alguien que ha tenido que pagar un soborno, el 95% de los españoles cree que la corrupción es muy alta en España. El 95%. Somos el país de Europa que más ha incrementado la percepción de corrupción en los últimos años. Somos el país de Europa que considera que la corrupción se ha incrementado más en los últimos años. Bueno, vamos a ver si funciona y me voy al guión. Bien, los datos del último Eurobarómetro reafirman. Ante la pregunta si conoce usted a alguien que acepte soborno, repito, la media en la Unión Europea es del 12%, en España los datos nos dan un 11%. No ya si usted ha tenido que pagar un soborno, sino si conoce usted a alguien que acepte sobornos, ¿no? En consecuencia, repito, los datos en este ámbito son muy claros. En España, en principio, no, los funcionarios no reclaman sobornos, pero la percepción de corrupción es altísima, y ahora les daré los datos. ¿Cómo se explica esto? Pues probablemente porque la corrupción en el nivel político sí es muy alta. La corrupción política, sobre todo en el nivel local, es bastante elevada. Más de 600 municipios españoles tienen algún escándalo de corrupción investigado. En algunas comunidades los datos son apabullantes. El 60% de los municipios en Murcia tienen un caso abierto de corrupción, casi el 40% en Canarias. De un análisis de las estadísticas judiciales se puede ver que en 2012, ya en plena crisis del sector inmobiliario, había 1.000 causas abiertas por prevaricación urbanística. Hay más de 1.000 políticos, considerando este concepto un poco ambiguo, pero 1.000 personas dedicadas a la política investigados por corrupción. Todo esto unido a dos factores. Un factor que es la exposición mediática de los escándalos, es decir, la prensa continuamente salen escándalos de corrupción, prácticamente casi todos los días tenemos algún escándalo. En un estudio que hicimos de los dos medios más importantes, El País y El Mundo, nos dimos cuenta que aproximadamente casi todos los días, prácticamente los últimos 6 años, ha habido algún escándalo de corrupción, casi todos los días en la cabecera. Con lo cual, eso influye enormemente. Y otro factor fundamental es la crisis económica. La crisis económica, cuando ustedes analizan ¿por qué la corrupción, cómo la corrupción se ha convertido en el segundo problema más importante para los españoles? Pues uno se da cuenta de que la correlación con la percepción de que la situación de la economía es mala o muy mala es muy alta, la correlación es muy alta. Cuando más del 50% de los españoles consideran que la economía va mal o muy mal, la consideración de la corrupción como uno de los dos problemas o los tres problemas más importantes del país se dispara, ¿no? En fin, escándalos políticos, mediatización, crisis económica, hace que en España es en los últimos 3 años el país en el que más cambios ha habido en la percepción de corrupción para mal, ¿no? El 77% de los españoles creen que la corrupción es parte de la cultura de los negocios del país, el 84% creen que el soborno y las conexiones es la forma más sencilla de obtener servicios públicos. Fíjense, esa percepción, cuando resulta que solo el 2% reconocen que conocen a alguien que ha pagado un soborno o que ellos mismos se les ha exigido un soborno. Y el 67% que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas. Bien, esto es lo que les decía antes. De todos los países, si ustedes ven, en esta primera parte, lo que le preguntamos a la gente es, oiga, usted o alguien que viva con usted, alguien que usted, con el que tenga relación directa, ha tenido que pagar un soborno en los últimos 12 meses. En España estamos en el 2%. Si uno se va a Grecia, el 11, el 18, el 22% en distintas encuestas, ¿no? Al mismo tiempo que pasa esto, vemos que el 95% de los españoles ahora mismo cree que la corrupción está generalizada en las administraciones públicas. Somos el país de Europa en el que la distancia entre quienes reconocen pagar sobornos y quienes perciben corrupción es más alta. Entonces, la percepción se ha disparado. ¿Por qué hablo tanto de la percepción? Porque la percepción es un riesgo enorme para todo el sistema y, desde luego, es un riesgo para los propios funcionarios. ¿Por qué? Porque si todos los españoles creen que hay una corrupción generalizada, los funcionarios que conocen cómo funciona la cosa tendrán una percepción menor. Pues no, tenemos la misma percepción o más de corrupción que el resto de los ciudadanos. Es curioso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando uno percibe corrupción? ¿Qué ocurre cuando la gente percibe que hay una corrupción generalizada? Los estudios nos indican, y sobre esto se ha investigado bastante, que hay una relación muy directa entre percepción de corrupción y desconfianza en las instituciones. Uno empieza a desconfiar cada vez más de las instituciones cuando percibe que hay mucha corrupción. Pero además, esto refuerza un fenómeno muy peculiar de España, que es el particularismo, es decir, nuestra tendencia a desconfiar de las instituciones y a desconfiar del Estado, y a confiar sobre todo en nuestra familia, en nuestro clan, en nuestro grupo, o a algunos en su partido. Y eso genera un sistema político de desconfianza, de particularismo, donde los juegos son de suma cero, grupos en conflicto que luchan por conseguir privilegios, por conseguir beneficios del Estado, pero que ninguno contribuye generalizadamente al bienestar colectivo. Cada uno a la suya, cada uno buscando su propio interés. Ese es un efecto muy peligroso de la corrupción. En países donde la corrupción es generalizada, la tendencia a este particularismo y esta desconfianza es tremendo para el crecimiento económico. En España hemos visto que no de forma extraordinariamente robusta, pero sí bastante significativa, la percepción de corrupción, el incremento de percepción de corrupción incrementa nuestra desconfianza en las instituciones, pero también incrementa nuestra desconfianza en los demás. Esto que llamamos la confianza intersubjetiva. Aumenta nuestra desconfianza en los demás. Tenemos menos confianza. Pero claro, cuando uno confía poco en las instituciones y confía poco en los demás, solo confía en los cercanos, se produce otro problema muy peligroso, que es un problema de acción colectiva. Y es la tendencia de todos a ir a la suya, a evitar comprometerse en el bien común y, sobre todo, un factor muy importante, la tendencia a justificar el incumplimiento de las leyes. Y entonces esto entra en el siguiente tema que quería plantearles, que es el deterioro de la cultura de la legalidad. Y este deterioro de la cultura de la legalidad, es decir, el reconocimiento de que, bueno, tal vez esté justificado no cumplir ciertas leyes, esto en el caso de los funcionarios, como ustedes comprenderán, sería terrible. Si nuestros funcionarios empezaran a aceptar que esto de incumplir las leyes, pues bueno, a veces está justificado, pues produciría daños tremendos en nuestro sistema. Bien, les voy a dar algunos datos sobre cultura de la legalidad, ¿no? En determinadas investigaciones hemos visto lo siguiente. Si nosotros creemos que nuestros políticos son corruptos, políticos en general, todo esto son percepciones y puede que sean extraordinariamente injustas, pero estamos hablando de percepciones sociales. Si yo creo que casi todos los políticos son corruptos, los políticos también pueden que empiecen a creer que los demás incumplen las normas, con lo cual tienen incentivos cuando llega un dilema ético a actuar de forma corrupta o por lo menos de forma ilícita o abusando de poder. Y eso refuerza la idea que todos vemos a través de los escándalos mediáticos de que hay corrupción en la política. Efectivamente, yo creía que había corrupción y míralo, cada día aparece un escándalo más. Entonces, el siguiente paso es que si los políticos y quienes nos gobiernan no cumplen las leyes, ¿por qué voy a cumplirlas yo? ¿Por qué voy a cumplirlas yo? Bien, se produce eso que llamamos, en determinados países es muy claro, en España todavía no es tan determinante, pero sí es un peligro. En determinados países se produce un problema que llamamos de acción colectiva de segundo orden, es decir, que aunque a mí no me gustaría pagar sobornos, aunque a mí me gustaría cumplir la ley, yo no voy a ser el más tonto y voy a ser el único que no pague sobornos o el único que cumpla la ley. Y en consecuencia empieza a generarse esta destrucción de la cultura de la legalidad y esta sensación, ¿no?, la creencia compartida de que las leyes no se cumplen, de que hay además impunidad cuando se incumplen y que la aplicación es inequitativa, es parcial. Y entonces se genera una trampa social, claro, ¿no? Yo no cumplo las leyes porque no creo que los demás las cumplan, como los demás también ven que yo no las cumplo, no las cumplen, y al final se produce un cierto colapso del sistema que está llevando a muchos países al subdesarrollo, que les impide salir del subdesarrollo. Nosotros tenemos todavía niveles aceptables de cumplimiento de las normas, pero hay áreas donde todos sabemos que hay problemas y que se han exacerbado esos problemas como consecuencia de la crisis. Por ejemplo, si yo les digo, ha venido el fontanero a mi casa y me ha preguntado con IVA o sin IVA, ¿cuántas personas dicen sin IVA? ¿No? Y ahora les explicaré un poco el mecanismo con el que esto funciona. El mecanismo es la diferencia entre normas sociales y normas morales. Es decir, si yo frente a una norma me encuentro ante el dilema de cumplirla o no cumplirla y tengo un compromiso ético y moral, yo cumpliré la norma pase lo que pase. Hay incondicionalidad. Me da lo mismo que los demás no la cumplan. Yo voy a pagar el IVA porque creo en mi deber moral de pagar el IVA. Porque hay que cumplir las normas, porque si no cumplimos las normas, el sistema no funciona, la injusticia se generaliza, etc. ¿No? Entonces, para un agente A, N es la norma, por ejemplo, pagar el IVA es una norma moral, actuará conforme a la norma, con independencia de la conducta y expectativas de los demás. Le dará lo mismo. ¿Por qué? Además, porque el incumplimiento genera un sentimiento que es la culpa. Entonces tú te vas con mala conciencia, si has dicho que no pagabas el IVA, esa noche no duermes bien y te encuentras con culpa, hay un dolor interno, ¿no? Entonces, esa es la incondicionalidad a la que nos lleva el cumplir las normas por deber moral. Entre los funcionarios es fundamental que exista esa conciencia de que las normas debemos aplicarlas con incondicionalidad, de que tenemos que respetarlas y que tenemos que seguir adelante, y muchas veces nos cuesta, nos costará. Entre los ciudadanos, pues lo ideal sería que también fuera así, pero es complicado. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hay en relación con las normas jurídicas es condicionalidad, es decir, y esto se da mucho en este país y en muchos otros, pero en este país se da bastante, que es que nuestra relación con las normas no es moral, sino es social. Es decir, yo cumplo si creo que los demás cumplen, punto uno. O si otros esperan que yo cumpla. O finalmente, si incumplo, me van a sancionar. Entonces, si yo creo que, uno, los demás no cumplen, dos, no esperan de mí que cumpla, y además es difícil que me pillen, pues no la cumplo. Y es el ejemplo típico del IVA en muchos casos. Es decir, la gente dice, uno, los demás no pagan IVA. Dos, si voy al bar y digo que no he pagado IVA, me aplauden. Y tercero, por desgracia, es difícil que te pillen. Entonces, la tendencia general es al incumplimiento, ¿no? Y el incumplimiento, además, no nos produce culpa cuando tenemos conciencia y tenemos ese deber moral. Lo que nos produce, si nos pillan, a lo mejor vergüenza. Si nos pillan, a lo mejor nos da vergüenza, ¿no? Sobre todo si las expectativas sociales son traicionadas. Pero si ni siquiera las expectativas sociales son traicionadas, ya ni vergüenza, ¿no? La han incumplido y ya está. Bien, este creo que es un tema fundamental, ¿no? Las personas que cumplen las leyes por deber moral seguirán cumpliéndolas con independencia de las conductas ajenas. Esto es lo que Kolberg denominaría el nivel de desarrollo moral 4. Es decir, en Kolberg hay distintos niveles de desarrollo moral. Dice, hay un nivel de desarrollo moral 1 en el cual tenemos esas personas que no distinguen entre el bien y el mal, que son capaces de cualquier perversión porque viven simple y llanamente para conseguir el máximo placer inmediato y huir del dolor. En fin, son los típicos, por ejemplo, psicópatas o narcotraficantes, ¿no? Pero en el nivel de desarrollo moral 2, dice Kolberg, tenemos aquellas personas que son más inteligentes y su característica fundamental es que actúan siempre con un egoísmo casi ilimitado. Siempre van a la suya, ¿no? Su objetivo en la vida es maximizar constantemente sus preferencias, conseguir el máximo, ¿no? En ese sentido, no son capaces de sacrificarse por nadie, ni por su familia, ni por sus amigos, ni por nadie, ¿no? Serán amigo tuyo siempre que le intereses. Cuando dejes de interesarle, dejará de ser amigo tuyo. Porque su objetivo en la vida es maximizar sus preferencias. Es un egoísta compulsivo, ¿no? Entonces, ese tipo de desarrollo moral es tremendamente dañino para una sociedad. Si todos fuéramos así, realmente sería muy, muy, muy difícil conseguir juegos que no fueran de suma cero. El nivel de desarrollo moral 3 se refiere a aquellas personas que Kolberg llama el buen amigo, el buen compañero, que son personas que son capaces de sacrificar sus intereses, pero por los más cercanos. Son capaces de sacrificar sus derechos incluso por los más cercanos, por su familia, por sus amigos, pero no tienen esa visión de conjunto social que les llevaría a cumplir las normas por deber, ¿no? Entonces, bueno, que tenemos personas que pueden ser muy buen amigo, pero que ni pagan el IVA, se saltan los semáforos o son capaces de incumplir cualquier procedimiento, si es bueno para mi familia, para mis amigos, para mi grupo social. Las redes clientelares se basan en eso. Y finalmente, en el nivel 4 tenemos aquellas personas que cumplen las leyes por deber, que entienden que hay que cumplir con el orden establecido porque es bueno para la sociedad y, en consecuencia, asumen ese deber de cumplimiento de las leyes. Y luego hay los niveles 5 y 6, de los que ya no hablaré porque son muy superiores, son lo que llama el ética postconvencional, que son aquellas personas que actúan por deber moral constantemente, etc. Pero, si se dan cuenta, en una sociedad donde tengamos una inmensa mayoría de ciudadanos que actúen frente a las normas por deber moral, pues la cosa funciona mucho mejor. Pero por lo menos que nuestros funcionarios actúen, que nuestros empleados públicos actúen por deber moral, es fundamental, porque eso nos da probablemente una gran imparcialidad en la actuación pública y seguro nos da previsibilidad, nos da eficacia y nos da eficiencia, ¿no? En fin, la clave de todo esto, en consecuencia, es lo siguiente. Si tendemos, si se rompe el contrato psicológico, habrá más tendencia a actuar en función el cumplimiento de las normas en función de nuestro deber social, pues probablemente sí. ¿Se reducirá nuestra implicación frente a las normas por deber moral? Pues probablemente sí, y este es un peligro que hay que considerar, ¿no? Entre los funcionarios es esencial asegurar la observación y el control, porque aunque muchos de ellos puede que frente a la norma actúen por deber social, solamente si se les observa y se les controla, al final las cumplirán, y lo ideal sabemos que sería que todos cumplieran las normas por deber ético, pero por lo menos que la cumplan por deber social, porque son observados, porque son controlados, porque quieren evitar la vergüenza, porque quieren evitar la sanción. En fin, esta es la reflexión que quería hacerles. En consecuencia, primer punto, los cambios normativos han reducido derechos, han roto algunas de nuestras expectativas. Esto genera el riesgo, la ruptura del contrato psicológico. Al mismo tiempo, la percepción de corrupción generalizada genera la tendencia a desconfiar y la tendencia a no cumplir con las leyes. Eso rompe, quiebra la cultura de la legalidad, genera un peligro. En consecuencia, hay que reforzar los mecanismos de control de la integridad de los empleados públicos, porque si no se puede producir esa tendencia generalizada al incumplimiento con los riesgos que esto conlleva. Y voy a empezar con qué hacer, ¿no? Primer tema que me gustaría plantearles son tres grandes ideas o tres grupos de reflexiones sobre este tema. Primero, que hay que generar clima ético. Segundo, que hay que reforzar la ética individual, socializar en valores éticos para que los funcionarios tengan una ética profesional sólida y bien constituida. Y tercero, que por lo menos también hay que reforzar el sistema de controles a través de lo que llamamos marcos de integridad. Sobre el clima ético. Clima ético se parece al clima organizativo, pero no es lo mismo. El clima organizativo se refiere a esas percepciones que tienen los empleados en cualquier empresa de su organización, de la organización para la cual trabajan, y la opinión que se han formado en términos de autonomía, de la estructura, de las recompensas, de la consideración, de la cordialidad, del apoyo, de la apertura que existe en esa organización, ¿no? Entonces, es evidente que los empleados de esta organización, de la escuela, pues tienen una percepción sobre grado de autonomía con el que trabajan, sobre el sistema de recompensas, si es justo o es injusto, sobre la consideración en la que se les tiene, sobre la cordialidad que existe en el trato, sobre el apoyo que tienen cuando tienen que desarrollar su trabajo, etc. Ese es más o menos el clima laboral que existe en esta organización como en cualquier otra. Este clima va vinculado a la organización, a la forma en cómo se estructura, cómo desarrolla su trabajo. El clima ético es un poco diferente porque no se refiere tanto a la estructura de la organización, sino al razonamiento ético existente en ella. ¿Cuáles son los valores prioritarios en esta organización? Frente a los dilemas éticos, ¿cómo se actúa aquí? ¿Cómo se controlan las conductas que no son éticas? ¿Cómo se controlan las conductas que no son morales en esta organización? ¿En qué medida, por ejemplo, se resuelven los conflictos de interés? ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo tomamos decisiones en temas como las incompatibilidades? ¿Cómo tomamos decisiones en temas, en dilemas éticos básicos, como la tensión entre legalidad y eficacia? Pues eso es el clima ético que existe en esta organización como en cualquier otra. Clima ético, ¿no? Así como las percepciones del clima organizativo permiten a los empleados saber cuáles son las conductas que serán esenciales y les premiarán en la organización, y aquellas conductas que, si desarrollan, les llevará a no ascender, incluso al castigo, el clima ético va más allá y nos permite a los empleados conocer qué problemas éticos son los prioritarios en esta organización, qué problemas éticos no se consideran, qué tipo de criterios morales son usados para hacer frente a estos dilemas, y cómo, en consecuencia, tenemos que actuar frente a los dilemas morales y frente a qué dilemas morales. Los climas éticos, en consecuencia, nos permiten saber el sistema normativo que guía las decisiones en esta organización o en cualquier organización y la respuesta del sistema a los dilemas éticos. Hay empresas, hay organizaciones que hacen frente a dilemas éticos como la tensión entre eficacia y legalidad de una forma y otros de otra. Hay empresas que hacen frente a temas como el acoso laboral y hay otras que no lo hacen frente. Es decir, hay diversos climas éticos y es importante considerar cuáles son los climas éticos más adecuados, ¿no? Si el sistema normativo está basado en el egoísmo, que sería el nivel 2 del desarrollo moral de Kolber, si el sistema fundamental de nuestra organización está basado en el egoísmo, es decir, si yo digo mi empresa lo importante es que tenga beneficios, da lo mismo la calidad de los productos, da lo mismo la responsabilidad social, da lo mismo todo, tú cumple los objetivos y olvídate del resto, evidentemente ese clima ético realmente nos va a generar muchos problemas en el sector público. Si yo le digo, aquí lo único que me importa es que consigáis los objetivos, dice, oiga, pero es que hay que saltarse alguna norma. No importa, usted sáltese la norma que ya veremos cómo salimos. Si usted ante todo consiga sus objetivos porque le pagaré por sus objetivos, luche por conseguir sus objetivos y olvídese del resto. Bueno, es un modelo de clima ético que ustedes entenderán que genera problemas probablemente con la ética del servicio público, ¿no? Entonces, el clima ético influye, lógicamente, en las conductas morales de los empleados, ¿no? No permite ver ciertos dilemas morales e incentiva conductas a veces fraudulentas, sobre todo cuando un relativismo generalizado permea la organización y las respuestas a actuaciones indebidas son inexistentes, ¿no? En consecuencia, si yo les dijera cuáles serían los criterios éticos con los que deberíamos funcionar en el servicio público, les diría el egoísmo no debería ser nuestro criterio ético fundamental, porque generaría, lógicamente, a nivel individual una búsqueda por el interés privado, cosa que en la administración pública, que servimos intereses generales, es extraordinariamente peligroso. Probablemente nos centraríamos en los objetivos de nuestra organización. Eso refuerza otro problema típico en nuestras organizaciones, que es esto de trabajar por silos, esto de olvidarnos de los efectos y de las externalidades para el resto de departamentos, para el resto de organismos, y cada uno ir a la suya, cada uno en su centro, en su unidad, olvidándose del resto, sin ver a tu organización, sin ver la administración en su conjunto. En fin, eso probablemente en empresas pueda generar algo de eficiencia, en la administración pública tiene muchos peligros. Otro criterio ético es la benevolencia, la idea de que debemos buscar el bien, sobre todo debemos buscar el bien para los más cercanos. Ese es el nivel 3 de Kolber, ¿no? El buen amigo, el buen compañero, esto genera temas de amistad, la amistad guía tu conducta. Trabajas en equipo, el interés del equipo se convierte en prioritario. Tal vez, en términos generales, eso lleva a una cierta responsabilidad social. Hay que intentar devolver a la sociedad algunos de los beneficios que ella nos genera. Pero tampoco creo que sea el clima ético apropiado para la administración pública. Por eso creo que el clima ético apropiado para la administración pública debe ser deontológico. Es decir, debemos asumir desde la moral personal, una obligación de cumplir las reglas y los procedimientos, de seguir las leyes y los códigos profesionales, porque esto, de verdad, cuando estas leyes, estos códigos profesionales están bien diseñados, nos llevará a defender el interés colectivo. La organización en su conjunto responderá a los dilemas morales con estos principios, con estos códigos. Veremos que hay un conjunto de órganos y de instrumentos internos que refuerzan estos valores. Veremos que a quien se salta estos principios se le sanciona y el clima ético en la organización, en consecuencia, irá por un camino apropiado. En consecuencia, concluimos, si en nuestras organizaciones públicas los únicos valores son la eficiencia, los beneficios, el interés privado, el cumplimiento de mis objetivos, la productividad que yo gano, los resultados no van a ser positivos para la sociedad. Sin negar el valor de la eficiencia, faltaría más, hay que incorporar valores de benevolencia y sobre todo deontológicos, de principios, para que los empleados públicos respondan ante los dilemas éticos, ante los dilemas morales, de forma que refleje el interés colectivo y no solo el interés individual. En fin, este componente del clima ético nos lleva obviamente a algo muy importante. Hay un clima ético en la organización, pero cada empleado público tiene también su conciencia y tiene que responder frente a los dilemas éticos con una ética profesional adecuada. Miren, las éticas profesionales, son éticas aplicadas, se basan casi siempre en el mismo principio. Y el principio es el siguiente. Las profesiones son prácticas cooperativas que ayudan a una sociedad a funcionar mejor. La profesión de médico es una práctica cooperativa que ayuda a nuestra sociedad a estar mejor. Los profesores, supongo que también ejercemos una práctica cooperativa que ayuda a nuestra sociedad a estar mejor. Cada profesión es una práctica cooperativa que ayuda a la sociedad a funcionar. Pero para que esta profesión, nuestras profesiones, ayuden a la sociedad a funcionar, cada uno de los miembros de esta profesión tienen que hacer algo muy importante, ¿no? Y es hacer bien su trabajo. Porque si cada uno de nosotros no hace bien su trabajo, nuestra profesión no ayudará a la comunidad. En fin, lo primero en consecuencia que tenemos que tener claro como empleados públicos es cuál es el bien interno, cuál es la razón de ser de nuestra profesión, lo que la justifica socialmente, qué es lo que hace que mi profesión tenga una justificación social. Y les pongo un ejemplo, y es, si yo soy un médico y mi único objetivo en la vida es ganar dinero, cada vez que entre un paciente en mi consulta pensaré a ver cuánto dinero le puedo sacar a este tonto, ¿no? Si todos los médicos hicieran lo mismo, la verdad es que la profesión carecería de sentido. No sería una práctica cooperativa, no ayudaría a la sociedad a estar mejor. Ahora, si cada médico asume su deontología y cada vez que ve un paciente intenta ayudarle para resolver sus problemas de salud con la máxima eficacia, pues todo cambia. Pues a mí, así también, creo que cualquier empleado público tiene que tener claro cuál es el bien interno. Nosotros estamos para servir el interés general, y eso no podemos obviarlo. Cada uno en su diferente área servimos el interés general y debemos servirlo con la máxima eficacia, pero también con la máxima eficiencia, pero también con calidad, pero también con legalidad. Es decir, que a partir de ahí tenemos que definir cuáles son los valores que nos ayudarán a poder cumplir con nuestro objetivo. ¿Cuáles son esos valores? Si vamos al estatuto básico, hay una enorme cantidad de valores que deberíamos seguir. Pero esencialmente son tres o cuatro, no son muchos más. Tenemos que actuar con eficacia, tenemos que actuar con legalidad, ahora tenemos que actuar rindiendo cuentas y con transparencia, tenemos que actuar respondiendo a las necesidades de la comunidad. Finalmente, es muy importante otro aspecto en este ámbito, ¿no? Y es que para que yo pueda desarrollar todas estas prácticas, es decir, cuando yo me enfrente a dilemas morales, yo me voy a encontrar con lo siguiente, con que hay unos principios que me dicen que yo debo defender el interés general. Es evidente que no actuaré moralmente si defiendo mi interés privado o el de mi familia. Eso está claro. Tengo que buscar el interés general, el bien común. Es difícil, ¿no?, saber cuál es la solución ideal, porque siempre hay conflictos de valores, hay tensiones, pero yo sé que debo buscar la mejor solución. Para eso los códigos éticos me ayudarán, pero no son matemáticas. Siempre vendrá la necesidad de mi reflexión moral, de la necesidad de adaptar los principios y las reglas al caso concreto. Entonces, nosotros tenemos unos principios. Tenemos unos deberes, están explicitados normativamente. Tenemos un código ético del empleado público. Tenemos toda una serie de deberes explícitos en distintas normas, de incompatibilidades, de conflictos de intereses, etc. Entonces, ese conjunto de deberes debemos conocerlo. Tenemos los principios, tenemos los deberes. Debemos, en cada caso, muchas veces pesar qué sería lo mejor para nuestra comunidad. Utilizar un cierto tipo de utilitarismo práctico que nos permita buscar el mayor bien para el mayor número, minimizar los daños cuando tenemos que sopesar qué podemos hacer. Pero al final siempre hay algo muy importante, y es que si yo no tengo virtudes es muy difícil que yo pueda desarrollar lo que tengo en la cabeza y ser valiente para ejecutarlo. Por eso esa idea aristotélica de las virtudes creo que es fundamental. Y las virtudes son formas de vivir, decía Aristóteles, como un ser social, son prácticas cotidianas, es un esfuerzo individualizado por intentar ser cada día justo, por intentar ser cada día prudente, por intentar ser fuerte, por intentar ser valiente, ¿no? Por intentar, de alguna forma, ser capaz de ser coherente con lo que uno piensa, ser íntegro. En ese sentido, yo recuerdo un libro que leí hace tiempo de personas que durante la Segunda Guerra Mundial habían salvado a judíos de morir en campos de concentración. En ese libro había 15 historias de vida de estas personas y el libro intentaba en principio ver si tenían algo en común, una religión común, si tenían un estatus social común, y se dio cuenta que había gente de todo tipo de religiones, con más o menos compromiso religioso. Había hombres y había mujeres, había personas con dinero, empresarios, y había campesinos. Pero había algo en común en todos ellos. ¿Y qué era lo que había en común? Pues se veían en la pregunta final que se les hacía, ¿no? La pregunta final que se les hacía en las entrevistas era: ¿y usted por qué se jugó la vida por gente que no conocía? Y entonces yo siempre recordaré la respuesta de una campesina polaca que ante esta pregunta respondía de forma maravillosa. Decía: ¿usted por qué se jugó la vida ante gente que no conocía? Y dice: pues sí, es verdad, me jugué la vida, probablemente. Pero si yo, ante un ser humano al que van a matar, yo no le salvo, entonces, ¿quién soy yo? ¿Cómo me miraré al día siguiente en el espejo? Y esto, claro, era la incorporación de la ética a la vida cotidiana. Esas son las virtudes, son la integración de las virtudes en tu comportamiento, en una forma de ser, en un carácter, ¿no? Bueno, creo que el objetivo de la ética en el servicio público es tener claros los principios, cumplir con todo el sistema de deberes que tenemos, pero también es muy importante el desarrollo de las virtudes, y eso es algo muy personal, muy de cada uno. Difícilmente nos van a fortalecer virtudes desde fuera. Es una obligación de cada uno por intentar ser coherente con los valores en los que creemos, y es un ejercicio de disciplina interna para cada día ser coherente con aquello en lo que creemos y para lo que estamos, ¿no? Esto es lo que quería decirles con respecto a la ética. Finalmente, como quiera que no podemos confiar en la buena fe, el del desarrollo moral o en las virtudes de nuestros servidores públicos a priorísticamente, sabemos que muchos son personas extraordinariamente con un desarrollo moral muy elevado. Sabemos que muchos de ellos cumplen la ley, cumplimos la ley con imparcialidad, con objetividad, buscamos el bien común, pero hay muchos probablemente que tienen incentivos o tienen riesgos de no actuar así, pues como conocemos todo esto y como sabemos que hay incentivos, que hay oportunidades, que hay riesgos que pueden llevar a comportamientos no íntegros, es muy importante establecer normas, procesos y órganos dentro de cada organización que prevengan conductas inmorales y promuevan la ética. Y esto es lo que trata esto que llamamos marcos de integridad organizacional que desarrolló la OCDE en un proyecto muy interesante. Y uno se da cuenta de que, miren ustedes, hay una serie de medidas esenciales en cada organización para fomentar la integridad. Desde luego, los códigos éticos. Pero al mismo tiempo que tenemos un código ético, es necesario que tengamos la posibilidad también de hacer consultas de ética. Oiga, y frente a este dilema, ¿cómo actuaría yo? Para eso necesitamos comités de ética. Y necesitamos, desde luego, evaluaciones de riesgos de corrupción. ¿Dónde hay riesgos de corrupción en esta organización? Pues hay riesgos en este área y en este área. ¿Y cómo afrontamos estos riesgos? ¿Y cuáles son las medidas que tomamos? ¿Eliminamos los riesgos? ¿Reducimos seriamente los riesgos? Pero es necesaria la formación en ética y en valores, aparte de la otra formación que es fundamental, pero necesitamos formar a la gente en ética y valores. Pero además necesitamos orientar y socializar a cada empleado público desde que entran en los valores de la organización, en los valores del servicio público. Pero además hay que gestionar los conflictos de interés que existen en todas las organizaciones y en todos los puestos de trabajo de las organizaciones. Yo tengo conflictos de interés en el momento en que tengo un alumno al que conozco a su padre. Entonces, yo tengo un conflicto de interés, todos tenemos conflictos de interés, tenemos que saber gestionar los conflictos de interés. En algunos casos, de forma normativa, ya se establecen unas reglas, pero hay que cumplirlas, hay que ejecutarlas, hay que conocerlas, ¿no? Y luego están pues todo el tema de las inspecciones internas. Alguien dentro de la organización debería intentar controlar el comportamiento en términos de integridad o por lo menos aquellos comportamientos que se alejan claramente de la integridad de nuestra organización. Para eso están los inspectores internos, etcétera. Y desde luego tenemos que tener algún sistema de denuncias que nos permita conocer si desde la ciudadanía se está reclamando por conductas impropias en nuestra organización o si desde dentro alguien conoce casos y puede darnos información sobre actuaciones corruptas dentro de la organización. Pero para que esto funcione necesitamos que se proteja a los denunciantes y tener un buen sistema de protección a los denunciantes, algún órgano que se encargue de que cuando alguien denuncia desde dentro se le proteja para que se haga la investigación y no se le represalíe a lo largo de su vida profesional. Esas son medidas esenciales. Cada medida de estas requiere unos procesos claros, unos procesos que permitan que todo funcione adecuadamente. Si usted me establece una norma de conflictos de interés, pero no me establece el procedimiento para hacer las declaraciones de bienes, pues difícilmente eso funcionará. Si usted no me establece un sistema de sanciones adecuado, pues eso no va a funcionar. Es decir, que cada una de estas medidas, cada uno de estos instrumentos necesita unos procedimientos para que funcione. La ley de transparencia que tenemos ahora en vigor en la Administración General del Estado requiere todos unos procedimientos para que yo pueda hacer mi demanda en base al derecho de acceso. Necesitamos procedimientos claros para todo este conjunto de instrumentos que tenemos. Y finalmente necesitamos órganos que se encarguen de hacer implementables y de desarrollar y ejecutar todos estos instrumentos. Y estos órganos muchas veces requieren una protección especial. Es decir, yo no puedo tener un interventor al que ceso discrecionalmente cuando me da la gana. Yo no puedo tener un comité de ética que desmantelo cuando dice que la dirección no ha actuado adecuadamente. Yo no puedo tener un órgano interno de control que puede ser simple y llanamente cesado discrecionalmente. Entonces necesito algún sistema de protección para todos estos órganos que van a ejecutar esos procedimientos basados en todos esos instrumentos. Y luego hay toda una serie de medidas complementarias que no están destinadas exclusivamente a la prevención de la corrupción, al fomento de la integridad, que son muy importantes para la integridad. Por ejemplo, el sistema de recursos humanos, la gestión de recursos humanos, evidentemente los sistemas de evaluación del desempeño, evidentemente nuestro sistema de carrera. Todo esto influye, lógicamente, en nuestra conducta ética y tenemos que trabajarlo adecuadamente para que también genere un sistema justo, equitativo, con el que la gente se sienta a gusto y se reduzcan las posibilidades de conductas contra o antiproductivas. Los procedimientos de contratación, sabemos que son áreas de riesgo. Contratamos no para que la gente sea íntegra, contratamos para conseguir bienes y servicios para la administración pública al mejor precio posible, de la mejor calidad. Pero si el sistema de contratación está mal diseñado, sabemos que habrá graves problemas de corrupción y habrá graves problemas de conductas de abuso de poder, etcétera. Entonces, desde la selección de personal a tantas y tantas cosas, creo que son elementos fundamentales para que una administración funcione íntegramente. El sistema presupuestario, la gestión de la calidad, etcétera. Todo eso requiere sus procedimientos y requiere el órgano, lógicamente, que tiene que llevarlo adelante. Nuestros directores de recursos humanos, pues también desarrollan su trabajo. ¿Deberían tener algún tipo de protección para hacer bien su trabajo? Pues probablemente sí, a través de un sistema adecuado de evaluación del desempeño y, sobre todo, esto que muy bien decía la directora de la escuela, con una función directiva profesional que desarrolle a largo plazo y con una cierta continuidad su labor, eso sí, evaluada adecuadamente en su rendimiento anualmente. Bien, concluyo. Diversos estudios criminológicos nos insisten en que, además de los factores individuales, eso que llamábamos desarrollo moral individual, existen factores externos al individuo que abren vías a las conductas ilegales. ¿Podría alguien extraordinariamente ético corromperse? Pues es muy difícil. Pero ¿podía gente normal y corriente, como yo, como cualquiera, en un determinado momento actuar de forma, si no corrupta claramente, de forma inmoral o no ética? Sí, todos somos pecadores, por decirlo así, todos podemos caer. Claro, ¿en función de qué? Pues de una serie de factores externos que pueden incentivar a que en un determinado momento caigamos en conductas que no son las adecuadas. Ciertas oportunidades derivadas de las competencias del puesto. Si a mí me dan un monopolio y una discrecionalidad extraordinaria en mi toma de decisiones, tengo un riesgo. Y eso se ha visto en el sector urbanístico español. Si yo soy alcalde, tengo un monopolio para tomar la decisión y puedo firmar ni más ni menos que un convenio urbanístico sin casi controles, pues tengo un riesgo, ¿no? Las fricciones con los superiores o con las normas internas, los bajos niveles de control existentes son fundamentales para explicarse el desarrollo de conductas ilícitas en la administración. En la actualidad, como consecuencia de los recortes, es posible que determinados funcionarios tengan que desarrollar su trabajo con una carga, con un esfuerzo extraordinario, excesivo. Eso hace que eso genera fricciones con los superiores muchas veces, también con los compañeros. Eso es un riesgo también para las conductas contraproductivas. Existen puestos en áreas de riesgo que se ocupan por años. Si alguien está 20 años contratando, pues tiene un riesgo que se exacerba conforme pasan los años. Los controles de conflictos de interés o los propiamente patrimoniales, los controles de los patrimonios de las personas, pues si son inexistentes hay riesgos, ¿no? Entonces hay una tensión entre moralidad pública y riesgos de corrupción que está ahí. Todo este conjunto de riesgos creo que deben ser confrontados. Las políticas de recursos humanos más avanzadas en este momento son muy costosas y es difícil llevarlas a efecto. Ojalá poco a poco podamos irlas desarrollando, pero hoy más que nunca es necesario reforzar la importancia y realzar la importancia de la ética, de las políticas de integridad para hacer frente a todos estos riesgos, porque si no podemos ir generando ese círculo vicioso destructivo del que antes hablaba, que hay percepción de corrupción, percepción de abusos de poder. Eso genera desconfianza en las instituciones, genera desconfianza generalizada, justifica la quiebra de reglas y de leyes y al final damos vía libre a eso de sálvese quien pueda y con ello quebramos lo que serían los fundamentos de nuestra sociedad y de la colaboración. Por eso la formación en ética y la construcción de marcos de integridad en nuestras organizaciones es clave en estos momentos para evitar esto. Si tenemos éxito, a pesar de todos los riesgos existentes, creo que podremos ir generando ese clima ético que fomenta la imparcialidad, que fomenta la calidad del gobierno y con ello los mejores niveles de bienestar ciudadano, la sensación en los ciudadanos de que se responde, se intenta responder a sus problemas a pesar de los recortes, a pesar de las dificultades económicas. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, profesor Villoria, por esta clarísima exposición. Gracias y discúlpenos el error informático. En realidad, él no sabe que es algo que hacemos siempre aquí a la gente. Le sacamos el soporte para ver si se lo saben. Y tratándose de un catedrático de ciencia política con tanto predicamento como el suyo, dábamos por supuesto que algo se sabría. O sea, que no hemos sufrido en exceso.
No he necesitado las chuletas.
Dicho esto, no la necesitaba. Dicho esto, se abre el turno de preguntas al público. Si alguien quiere formular una pregunta o hacer alguna sugerencia a lo dicho. Allí una pregunta.
Bueno, yo solo quería comentar pues algo como que nos haga pensar. Y es que, desde mi punto de vista, a veces es la propia administración la que crea esos objetivos o esos incentivos que nos ponen en bandeja la oportunidad de corrompernos. No sé qué puede opinar usted al respecto.
¿Voy respondiendo de nuevo?
Sí. Vale. ¿Ha entendido bien?
Sí.
Sí, vaya respondiendo.
Bueno, muchas veces se ponen efectivamente incentivos a comportamientos, si no corruptos, inmorales y sin mala intención, ¿no? Es decir, yo le puedo poner ejemplos que todos conocemos. Es decir, yo cuando estaba en Estados Unidos recuerdo un escándalo que se produjo con el IRS, el Internal Revenue Service, que es la agencia tributaria estadounidense. Entonces, claro, les pusieron unos objetivos y los inspectores ganaban tanto más dinero cuanto más actas levantaban, cuanto más objetivos cumplían. Bueno, al final se inventaban una parte en Chicago, por ejemplo, en la oficina, hubo un escándalo porque es que se inventaban la mitad de las cosas, incluso falsificaban documentos para conseguir cumplir los objetivos y ganar el dinero, ¿no? Entonces, claro, ese es un incentivo perverso que supongo que, lógicamente, quien lo diseñó no pensó en ello. Pero por eso les decía que, claro, en la administración pública tú tienes que generar incentivos, pero siempre considerando el bien común y la legalidad. Porque, claro, si para conseguir los objetivos tienes que saltarte las leyes, pues mire usted, estamos quebrando el sistema. Entonces, hay muchos casos en los que se hace con buena voluntad o simplemente por ignorancia, no considerando los efectos perversos de las decisiones, ¿no? Y sobre todo por un problema muy importante, que es la idea de que hay un valor clave en la administración pública y ese es la eficiencia. Bueno, yo creo que la eficiencia es un valor muy importante, faltaría más, pero la legalidad es otro factor clave y la equidad también. Entonces hay que equilibrar valores, porque si no, por eso está la virtud de la prudencia, y la prudencia implica, ¿verdad?, la capacidad, ¿verdad?, también de equilibrar valores y tomar decisiones sensatas en ese sentido.
Hola, buenos días. ¿Y qué pasa cuando uno cree que la ley es claramente injusta, que desfavorece a ciertas personas, a ciertos colectivos, como los médicos? Ahora que, bueno, se ven obligados a atender a gente sin recursos fuera de la legalidad. Gracias.
Sí, voy contestando. Si quiere, voy a contestar y luego ya. En principio, es verdad que las leyes, las instituciones formales y las informales, cuando están bien diseñadas, son maravillosas, porque incentivan lo mejor de nosotros mismos y desincentivan lo peor, ¿no? Es decir, yo siempre pienso, si hay un sistema de selección de personal, de ingreso en la administración pública bien diseñado, basado en el mérito y en la capacidad, si la carrera está basada en el mérito y en la capacidad, pues lógicamente la gente se preparará para entrar en la administración, su carrera dependerá de su buen trabajo, de su honestidad, y eso será maravilloso porque generará beneficios colectivos. Si por el contrario la regla que funciona realmente es a quien conoces para entrar o a quien conoces para ascender, eso genera incentivos perversos, porque ¿para qué voy a estudiar si ya tengo garantizado el ingreso? Y desde luego, una vez que estoy dentro, lo importante es que quien me nombró siga en el cargo y todos los que estamos en este círculo sigamos ahí. Para eso usamos los bienes públicos en beneficio nuestro, damos los contratos a los amigos, etcétera. Genera desprofesionalización y corrupción. Es decir, que el diseño de las leyes es fundamental para que todo funcione bien. ¿Qué pasa cuando un funcionario se encuentra con una ley que está mal diseñada y genera incentivos perversos? Ese es el problema. Claro, un ciudadano puede optar a lo mejor por eso que llamaríamos la desobediencia civil, la incumplo y que me metan en la cárcel. No, ¿no? Pero los funcionarios tenemos que cumplir con las leyes. Ese es el problema. Porque si los funcionarios dejamos de cumplir con las leyes, pues el sistema se desmorona. Entonces, claro, yo como ciudadano podré salir en manifestación para que se cambie la ley, pero mientras como funcionario lo único que podré hacer es minimizar los daños que esta norma produce a través de una interpretación sensata, adecuada de la norma. Pero es lo único que puedo hacer, porque no me lo puedo saltar las normas, ¿no? Es un dilema trágico, ¿no? Muchas veces, ¿no?
Buenos días, profesor Villoria. Fue muy interesante el cuadro que puso referente al tema de la corrupción, y la mayoría de la gente que estamos aquí somos personal de la administración. Y nosotros, claro, yo no conozco, o conocemos muy pocos funcionarios corruptos, pero conocemos muchos políticos corruptos. Me refiero que el nivel de jerarquía que hay de la política sobre la administración es lo que, digamos, malversa la relación. O sea, nosotros necesitamos jefes ejemplares. Si no tenemos jefes ejemplares, es cuando puede haber una correa de transmisión hacia la microcorrupción que puede tener, pues, un administrativo en sus subvenciones o un chofer que se lleva el coche a casa. Me refiero que necesitamos primero una regeneración política para que haya una segunda regeneración administrativa que no veo que haya tanto problema. Igual hay una percepción de corrupción muy grande, pero no está en el día a día en las oficinas de la administración. Yo no la veo por ningún lado. Veo una gran supercorrupción, pero no una microcorrupción. Aquí, lo que decía usted, no se le paga a ningún algún policía para que te saque la multa o a un administrativo para que tu sumisión sea la primera. No está ahí. Creo que lo que hace falta es una regeneración arriba, no abajo. Y la segunda, en cuanto a la motivación de los funcionarios o del personal laboral o en general del personal de administración ante la crisis. Claro, llevamos unos años de palo duro, sobre todo palo económico, pero también palo social. Hay menos plazas, hay menos movilidad, las retribuciones son muy discrecionales. Pero veo que eso ha sido muy mal visto por parte de los funcionarios y del personal, porque no ha habido del otro lado un apretarse el cinturón todos. O sea, a todo el mundo nos duele que nos saquen la paga extra, pero si vemos que nuestro jefe cambió el Audi por un Super Volkswagen y no viene en bus urbano al trabajo, eso es ejemplo, por ejemplo. O que despidan a dos compañeros y al día siguiente aparezca una empresa a hacer el trabajo que teóricamente tiene que hacer el funcionario, eso sí que crea desmotivación, mucho más aún si cabe que el tema de la minorización económica. Gracias.
Pues nada, estoy de acuerdo. Tampoco quiero generalizar en el sentido que todos los políticos no son corruptos. Es decir, hay 70.000 políticos más o menos en España, personas que bien son concejales, o bien son alcaldes, o bien son diputados autonómicos, o bien son asesores. Claro, ustedes saben que hay muchísimos alcaldes en municipios pequeños que casi ponen dinero ellos en su trabajo. Es decir, que no creo que sea generalizado. Ahora es cierto que hay muchos malos ejemplos y eso está deteriorando enormemente la vida pública, ¿no? La verdad es que el ejemplo es, como dice Javier Gomá, es fundamental para que una sociedad funcione. Nosotros necesitamos que quienes están arriba no sean uno más de entre nosotros, sino que sean los mejores para que nos guíen en su conducta, nos guíen con su ejemplo. Yo creo que estamos en un proceso de regeneración de la vida política española. Quizás soy optimista, pero creo que las tensiones con el surgimiento de nuevos partidos, las tensiones con el desarrollo de esta desafección ciudadana, la crítica que se observa en las encuestas hacia los poderes públicos, está llevando a una cierta consenso entre la clase política de que tienen que cambiar sus hábitos y sus formas de actuar. Y yo espero que continúen. Hay nuevas normas, tenemos una nueva ley de partidos, se va a generar este nuevo estatuto del cargo público, tenemos reformas en el Código Penal. Es decir, hay todo un conjunto de medidas que empiezan a desarrollarse y que antes eran muy extrañas. La transparencia, el gobierno abierto. Bueno, ¿funcionará todo esto? Esperemos que sí. Yo no confío tanto en la buena voluntad de los políticos en el sentido de su bondad natural, pero sí creo en su interés y está en su interés ser más honestos, porque ahora empieza a haber posibles sanciones, cosa que antes había una cierta impunidad. Yo creo que empieza a haber más sanciones y empieza a haber sobre todo una conciencia social mucho más rigurosa. Entonces, yo creo que por parte de la clase política empieza a haber una regeneración, creo en ella, y también habría que empezar a desarrollar una regeneración social, porque ciertamente los políticos no vienen del cielo, surgen de una sociedad, y nuestra sociedad también necesita regenerarse. Yo creo que uno de los problemas fundamentales de nuestro país es que no se ha desarrollado una cultura cívica coherente con las demandas de una sociedad democrática avanzada. Y esto nos demuestra que en muchos casos, cuando había superávit y cuando iba todo bien, había alcaldes corruptos que salían de la cárcel y les recibían con cohetes en ciertos sitios. Se han votado a alcaldes corruptos de forma continua. Entonces, la sociedad también debe regenerarse, no solo los políticos, pero también la sociedad. Ahora, si los políticos no nos dan ejemplo, difícilmente la sociedad desde abajo va a cambiar. Entonces necesitamos empezar por arriba, estoy de acuerdo con usted.
Buenos días. Yo solo quería preguntar si usted es consciente de que los que aplican los recortes o los que hacen los estudios para eso, para mejorar el déficit público y todas esas cosas, ¿tienen en cuenta estos riesgos que usted dice de todas estas políticas?
Bien. Yo creo que hay un debate complicado, pero es cierto que, en mi opinión, necesitamos menos recortes y más reformas. Necesitamos menos recortes y más reformas, es decir, lo que necesitamos son reformas integrales, visiones de conjunto. A veces es muy sencillo para reducir el déficit, pues recorto. Es decir, establezco, por ejemplo, una tasa de reposición de efectivos del 0% o del 10%. Pero oiga, es lo mismo un puesto de conductor, con todo mi respeto, pero en el parque móvil, que un puesto de director de estrategia en un ministerio, pero todos se tratan por igual. Entonces, claro, los resultados finales pueden ser catastróficos. Es lo mismo recortar en el ámbito de la investigación avanzada que recortar en el ámbito de la actividad de transporte en la administración pública. Pues yo creo que no. Pero como se establecen reglas generales, a veces los resultados pueden ser perversos, ¿no? Yo creo que se necesitan reformas, también recortes probablemente, pero creo más en las reformas que en los recortes.
Hola, soy yo otra vez. Con todo lo que estamos oyendo y que le estamos escuchando a usted y las preguntas que estamos planteando, entonces parece que un poco al final uno de los grandes asuntos es, en última instancia, quién controla a la administración, al ente superior. ¿No debería existir un poco más de retroalimentación? Es decir, que los que estamos en los últimos eslabones, los trabajadores sencillos de la administración, tuviéramos más que decir para poder cambiar todo el sistema y que todo en general funcionara mejor.
Sí, hombre, yo creo que efectivamente uno de los problemas fundamentales con los que nos planteamos siempre las reformas, y yo, claro, trabajo para muchos organismos internacionales, para el Banco Mundial, y lo he visto en muchos países, es que, claro, tú puedes tener todo un plan de reformas muy claros, pero quien tiene que desarrollarlas son los gobernantes. Si ellos no ven que les interesa, es muy difícil que lo hagan. Yo creo que empieza a haber una cierta conciencia de que lo necesitan y que lo necesita el país, pero eso muchas veces les obliga a cortarse dedos, ¿no? Y eso es muy doloroso para quien gobierna, es muy doloroso, es muy difícil, pero yo creo que empieza a haber algo ahí. Ahora bien, es cierto que en estos momentos una de las políticas fundamentales que yo creo que en la administración pública vendría muy bien, esto es lo que llamamos empowerment, ¿no? Dar capacidad a los empleados públicos para que manifiesten sus ideas, sobre todo den ideas sobre cómo mejorar los servicios públicos, cómo cambiar los procedimientos para hacerlos más eficaces. Políticas de empowerment han faltado y yo creo que es fundamental en momentos de crisis. Uno de los éxitos fundamentales del Open Government ha sido que ha abierto vías de participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Cuando yo le pregunto a la gente, oiga, ¿y ustedes cómo resolverían este problema? Pues hay mucha gente que tiene ideas. Si yo abro vías para que los ciudadanos generen aplicaciones para mejorar los servicios públicos, sorprendente la cantidad de gente que participa y te da ideas, ¿no? Entonces encuentras aplicaciones en determinadas ciudades que permiten a la gente, cuando ven un atraco, darle al botón 4, inmediatamente se georreferencia y se sabe dónde ha habido un atraco. Si todos los ciudadanos participan y van dando información, si ven un atasco, si ven una farola rota, si ven no sé qué, pues dar una información a quien gobierna ese municipio extraordinario, dónde hay problemas, cómo resolverlos. Entonces, conseguir la colaboración y la participación ciudadana es fundamental en este momento histórico. La gente lo está demandando, las encuestas lo definen claramente. Y luego dar a los funcionarios, a los empleados públicos en general, posibilidades de que participen en la mejora de los servicios públicos, de que den sus ideas, yo creo que es fundamental. Y es una política que ahora mismo es más necesaria que nunca. Estoy de acuerdo.
permiten, un apunte al hilo de todo esto que estamos diciendo. A mí me ha llamado la atención, en relación a lo expuesto, la desproporcionalidad existente entre el tanto por ciento de corrupción que parece que está constatado que existe y esa percepción gigantesca que tenemos de la corrupción en el momento actual, ¿no? Hay una desproporción evidente que nos lleva a pensar pues, que vivimos un ambiente corrupto y casi se echa de menos una noticia del estilo a la semana. ¿A qué podemos atribuir esa desproporción entre la realidad y lo que percibimos? Eso por una parte. Porque si eso está falseado, a lo mejor estamos generando un esfuerzo excesivo o quizás excesivamente volcado hacia la galería en códigos éticos, leyes de transparencia, cuyos resultados están por ver. Y existe la posibilidad también de que no haya ahora más corrupción de la que hubo en el pasado. Es algo que pongo sobre la mesa, o que incluso haya algo menos. Nos acompaña una persona que ha tenido tradicionalmente puestos en la Generalitat de Cataluña. ¿Tú crees que hay más corrupción ahora que antes? Pues este tipo de datos yo creo que también deberían ser considerados, ¿no?
Sí, contesto.
Contesta, sí.
Sí. En España la percepción de corrupción está disparada, ¿no? No es coherente probablemente ni con los datos de victimización ni con los datos objetivos, ¿no? Los datos objetivos, que es una lucha terrible, porque no tenemos datos de corrupción real. Yo creo que lo más cercano puede ser que tengamos unos 100 causas al año que acaban con un escrito de acusación del fiscal y con el juicio oral y unas 100 sentencias más o menos. Tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno. Ahora bien, el problema viene de que si esos 100 casos fueran como en Polonia, médicos que cobran un sobornillo, profesores que piden un soborno a su salud. No habría esta percepción, pero el problema es que nos ha pillado a la cúpula de los partidos, los grandes partidos.
Y un contexto de crisis, quizás.
Claro,
quizás,
¿no? Al Poder Judicial, a los sindicatos, a toda la élite política le ha pillado. Y entonces, claro, eso magnifica los efectos, ¿no? Y sobre todo, claro, la crisis económica es un determinante extraordinario. La crisis económica es un catalizador, porque la gente tiene que acusar a alguien, ¿no? Y encima, si no nos dan respuesta, porque la respuesta frente a los problemas de desafección previo, la respuesta siempre fue más servicios. Más servicios. Yo le doy a usted mejores productos, más productos. Y ahora, como no podemos dar productos, que es lo único que podríamos dar, ética, honestidad, más. Y entonces, si no me da usted productos y encima, además, tampoco me da ética, por lo que veo, pues me enfado mucho. Esa es un poco la suma trágica, ¿no?, del sistema. Y, efectivamente, esto está llevando, a que estemos todo el día pensando en que nuevas leyes, nuevos controles resolverán todo, ¿no? Y yo creo que los controles resuelven, claro, pero hay que integrarlos adecuadamente en todo un modelo de gestión. Si tú, claro, todo lo centras en los controles, al final paralizas la administración, eso está claro, ¿no? Pero sí es cierto que hay cosas obvias y que cualquier país avanzado en estos términos tiene. Por ejemplo, las denuncias de corrupción. ¿Quién denuncia dentro de la administración un caso de abuso de poder o corrupción? Nadie, porque es que no estamos protegidos, no hay protección. Y eso es algo que cualquier norma internacional tiene. La Unión Europea lo ha desarrollado extensivamente a través de la OLAF, etcétera. Otro ejemplo, no hacemos análisis de riesgos de corrupción, y eso tampoco. Puede que tengamos en nuestras administraciones gente que lleva 20 años en contratación, de jefe de servicio de contratación, y eso es un riesgo obvio, ¿no? Puede ser un santo, pero al final conoces a los contratistas y dices, si este lo hace bien, ¿por qué voy a sacarlo casi a concurso, ¿no? Y así. Entonces, son cosas de esas que podríamos mejorar sin necesidad tampoco de pensar que todo lo arreglan las leyes. Es cierto que lo que lo arregla todo es la ética, pero eso es ser muy optimista, ¿no? Yo ayer en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde tenemos una comisión que se dedica a investigar la desafección política, nos dábamos cuenta de, claro, que muchas de estas normas que estamos promoviendo, por ejemplo, financiación de los partidos, que solo sea pública, oiga, eso genera unos problemas terribles, ¿no? Queremos cambiar todo a través de las normas. Reforma del régimen electoral. Pues usted sabe cuáles son los efectos previstos e imprevistos de los nuevos sistemas electorales. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con la inventiva en este ámbito, pero es cierto que hay muchas cosas que son muy sensatas y que no se hacen, ¿no?
Hola, aquí arriba. Eu quería facer, vai me permitir que fale galego porque falo moi mal castelán. Unha puntualización respecto ao que comentou a directora. A directora facía fincapé neste estudio de percepción de corrupción, reconocemento de sobornos ou reconocemento de corrupción, de autocorrupción. A cuestión quizá, non sei se o estudio contempla, é o que se percibe en distintos países como que é facer un soborno e que non é facer un soborno. Probablemente, se lle pregunta a maioría dos españois se invitar a un café é un soborno, lle dirán que non. Probablemente, igual, se o que lle pregunta é se considera que outra persoa, cando está invitando a un café, está sobornando, lle dirá que probablemente sí. Igual, se lle pregunta se un traxe é un soborno ou un viño é un soborno, igual lle di que non. Igual si esa pregunta a fai en Dinamarca ou a fai en Suecia ou a fai en Italia, a resposta sería distinta. Igual vai por aí os tiros, non? De todos xeitos, eu quería facerlle dúas observacións. Dende fai uns anos para acá, as distintas administracións, a estatal, bueno, o goberno estatal e o goberno galego, fixeron distintas propostas encaminhadas, dende o meu punto de vista, a afrontar o que ven sendo a crise. Bueno, en principio parece ser que ven aí, ¿no? E unha delas, unha que foi controvertida no seu momento, incluso algúns funcionarios denunciaron que isto non iba por bo camiño, era primar o número de sancións de tráfico de dos axentes con primas, ¿no? Supostamente para redundar na maior eficiencia ou eficacia no seu traballo. Claro, o chocante que ao mesmo tempo que se fai isto, non se prima, por exemplo, aos inspectores de Facenda para que por volumen de fraude fiscal descuberto pois teñen esas mesmas primas. Supoño que aí xa se percibe que hai algo raro, non? E outra cousa, tamén dende a administración galega se quere promover que as retribucións dos empregados estean condicionadas por a valoración discrecional de un superior xerárquico. Superior xerárquico, evidentemente, estamos nun país onde as amizades teñen a súa importancia. Entonces, o que me pregunto é, creo que unha compañera por aí abaixo dixo que non había retroalimentación. É dicir, se o superior xerárquico me vai a valorar a min polo meu traballo, eu vou a percibir unha remuneración en función do que ele decida, como é posible que o eu non teña control sobre o que o superior xerárquico vai a facer ou sobre si ese superior xerárquico é a persona axeitada para selo? Non sei se me entendeu.
¿Usted se refiere a la evaluación del desempeño que va a ser evaluada?
Sí,
pero yo creo que no está todavía escrito que vaya a ser un superior jerárquico, creo, ¿eh? Creo que no está establecido quién va a juzgar eso. Mañana nos lo explicarán mejor porque la primera ponencia de la mañana va a desarrollar este tema, pero yo no he entendido eso.
Sí, yo sobre la evaluación del rendimiento, yo creo que hay métodos muy sofisticados que pueden mejorar y reducir las posibilidades de discrecionalidad excesiva. Siempre va a haber discrecionalidad, es imposible que se haga una buena evaluación del rendimiento de forma absolutamente objetiva, ¿no? Pero siempre hay métodos, eso que llaman 360 grados, etcétera, que puede reducir la arbitrariedad, puede evitar la arbitrariedad, pero Le dejo con lo que le cuenten mañana del modelo que en Galicia fue pionero en su momento con los planes de objetivos y la medición por objetivos organizacionales, y ahora estaría el salto hacia la medición de la evaluación individualizada de cada persona. Pero como no lo conozco, me callo. Efectivamente, vincular multas a productividad ha generado muchos problemas en muchos países. Y esto a mí siempre me lleva a una reflexión sobre los peligros de aplicar medidas del sector privado al sector público sin adaptarlas a las circunstancias del sector público, lógicamente, ¿no? Entonces, la productividad en la policía es muy complicada, pero desde luego si la vinculas a multas, pues puede ser dar lugar a unos atentados al Estado de Derecho y a la primacía de la ley muy importantes. Y a los, entonces, personalmente no creo en esto. En la agencia tributaria sí hay una serie de dinero, de productividad vinculada a objetivos, con un sistema más o menos complicado, pero también tiene sus dificultades porque ciertamente a veces eso genera una situación perversa en el sentido de indeseada y negativa, que es más fácil conseguir objetivos controlando a ciudadanos normales que se equivocan en temas muy, muy sencillos, que ir a grandes empresas que lleva muchísimo tiempo la investigación y que al final uno no sabe cómo acabará porque tiene muy buenos abogados, lo cual genera el incentivo de controlar al ciudadano corriente y no a los grandes defraudadores. Esos son otros los problemas que ha habido ahí. Pero bueno, hay métodos para intentar evitarlo, ¿no? Y luego, desde luego, la visión sociológica esta de la corrupción tiene sus peligros. La idea de que, hombre, los ciudadanos en determinados países son más permisivos con la corrupción que en otros, ¿eh? Yo creo que en España hay algo positivo de todo esto, y es que somos ahora muy rigurosos. Nos hemos convertido en escandinavos de repente en nuestra visión, por lo menos de la ética ajena, y eso puede tener un aspecto positivo, ¿no? Pero también es cierto que las encuestas nos dicen que en países africanos tampoco a la gente le gusta pagar sobornos, ¿eh? Y son muy críticos, y sin embargo pagan los sobornos y pagan lo que les ponga porque en ello les va la vida o la educación de su hijo o la salud de su familia. Entonces, yo creo que la visión culturalista es muy peligrosa porque nos da la idea de que estamos condenados. Como somos españoles, estamos condenados, y no estamos condenados. Si se diseñan bien las instituciones, las cosas cambian, ¿no? El ejemplo que yo siempre pongo es el tráfico. Yo antes veía pasar a gente a 150 cuando yo iba a 100, ¡buf!, a toda velocidad. Y ibas y ya pasabas a 130 y te pasaban a 200, ¿no? Y de repente se pone el carnet por puntos y empiezan las sanciones y la gente empieza a ser mucho más respetuosa. Es decir, que con los controles adecuados se pueden mejorar las cosas, ¿no? Donde no estamos condenados ni a ser peores ni a ser mejores. Todo depende del diseño institucional y la capacidad de nuestros gobernantes de diseñar buenos sistemas, ¿no? Y bueno, y también de nuestra obligación como ciudadanos de exigir y de ser coherentes con los deberes que tenemos. Claro.
Bien, yo no sé si habrá más preguntas, pero creo que deberíamos pasar ya a la segunda ponencia de la mañana, porque tal y como estamos llevando el debate, yo creo que es interminable y en algún momento tendremos que ponerle punto y final. Gracias por las intervenciones y damos ya paso a la segunda ponencia. Muchas gracias.